marido me tiene vigilada. Nuestra habitual sección destinada a ver qué ocurre con los celos, porque nos llaman nuestras oyentes más hermosas y nos dicen, ay, 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 y cortan. Así que...
¿Se puede ser hermosa y celosa?
Sí.
También.
No, pero el problema que tienen no es que son celosas ellas, son celosos los maridos.
Ah, sí.
El fantasma de los celos. Ah, que no es lo... Una cosa son los celos y otra es el fantasma de los celos. Qué miedo, ¿no?
Ya, ya no es el marido el celoso.
Ya tenía miedo con el hechicero, yo se imagina.
Claro, con el... cuando me hablan de fantasma ya me da más miedo todavía.
Uh-huh.
A mí todo me da miedo, pero el fantasma de los celos me da más. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con los celos en este informe que tenemos. Sepa si los celos de su marido, de su novia, de su... de que sea, son normales o patológicos. Atención, ¿eh? Por ejemplo, celos normales son aquellos que se experimentan cuando se corre el riesgo de perder un amor por la aparición de una tercera persona. Bueno,
sí, suena normal.
O sea, ¿y los anormales cuáles serían? Son los que se producen cuando no hay motivos fundados para eso. Ah, son iguales.
Sí.
Son los mismos.
Sí, porque...
Discúlpeme, son los mismos. ¿Qué? ¿Es patológico cuando no está la tercera persona? Y es normal cuando está. O sea, yo prefiero tener patológicos. ¿Entiende? Que los celos son celos, no importa. ¿Qué me importa? ¿Cómo celos? O sea, imagínese, ¿no? Usted tiene celos normales. Viene su mujer y le dice, mira, no te mueves de casa porque voy a cerrar la puerta. Bien, esos celos son normales siempre y cuando su mujer ande con uno. Si su mujer larga al tipo con el que andaba, esos mismos celos que lo llevan a usted en cadena pasan a ser patológicos. O sea que no depende de usted la patología que usted mismo tiene. Depende de la parte de su mujer. Yo no escuché nunca una estupidez semejante en mi vida.
Y el caso de que esté la tercera persona, pero su mujer diga, no pasa nada. ¿Sus celos?
Siguen siendo patológicos. Son normales en cuanto se produce la consumación.
Ah, usted tiene que verlos.
Claro, incluso la mujer dice, voy a normalizar los celos de mi marido.
Le voy a dar una mano.
Claro, le voy a dar una mano por no decir otra cosa. Pero, en todo caso, los síntomas, los efectos en la pareja del celoso. La víctima de un celoso patológico se ve imposibilitada para vivir su propia existencia, es decir, se ve imposibilitada para salir con otro.
Sí.
¿Eh? Se siente oprimida y amargada por las restricciones constantes a su libertad que la compulsión del otro le impone. ¿Cómo el otro?
¿O hay otro más?
¿Cómo? ¿El otro? No, ¿cómo? ¿Quién es el otro? ¿Que el otro también la cela? Claro, dice, la compulsión del otro. Para mí hay tu pareja, vos y el otro. El otro es el
patelana.
El patelana.
El amante. Y encima celoso.
No entiendo, ¿eh? Usted puede incluso, señora, ¿cómo le va?
¿Lo está pasando bien?
Está pasando bien, ¿eh? Puede llegar a sentir una gran furia por la desconfianza a que se ve sometida continuamente. Yo me enfurezco cuando me desconfían, especialmente cuando tienen razón.
Es una buena táctica.
No táctica, es algo que me pasa.
Claro.
O sea, cuando alguien me está desconfiando, yo me enfurezco si esa desconfianza tiene razón de ser.
Uh-huh.
En cambio, si no tiene razón de ser, si viene que... Pero si
dice, no,
vos andás con una morocha así, y justo es, ahí me enfurezco. Sí. ¿Cómo? ¿Qué te crees, que sé yo? ¿Qué, voy a andar desconfiando de mí? Porque es cierto, si me da más bronca.
Claro, no hay mejor defensa que un buen ataque.
¿Le descubrieron ese mecanismo?
No.
¿No?
No sé. Por ahí
cuidado.
Sí. Porque dice vos, claro, si no me van a
cuidado.
Decir peor. Vos te enfurecés porque es verdad.
Sí.
¿Ves cómo te saqué de mentira, verdad? ¿Ves cómo la mentira tiene patas cortas?
Sí. ¿Tenés cola de paja?
Sí.
¿O algo?
Sí. ¿Ves cómo, qué? ¿Eh? Como la mula se reconoce.
Sí, sí.
Sí, bueno, ¿qué hace? ¿Cómo lo soluciona?
No, en el medio de los gritos. No hay ninguna solución. No. Nosotros lo que tenemos aquí es una agencia destinada al servicio del celoso. Nosotros estamos a favor del celoso, no de la...
Todo para el celoso.
Todo para el celoso.
¿Pero para calmar los celos?
No. Para que el celoso lo que quiere es saber. El celoso quiere que le diga muchas veces lo mismo. Igual que el enamorado contrariado. Yo pregunto, ¿me querés?
¿Por qué estás callada?
No, no te quiero. Bueno, pero ¿me querés? No. ¿Querés salir conmigo? No. Ah, no, pero...
¿Argoso?
¿Pero querés salir conmigo? No. ¿Estás segura de que no? No.
Vos no te querés involucrar por
claro,
eso.
Claro, porque no sabés amar.
Sí.
Discúlpeme, a vos no.
Yo tengo serias dudas de que en casa en este momento pueda haber alguna persona y eso me causa algunos celos.
Sí. Y bueno, usted ha llegado justamente al negocio indicado. Sí.
Nosotros tenemos 20 años de experiencia en trabajar en
negocio. 20 años.
Sí. Antes se llamaba de otra manera este negocio,
sí. Pero
ahora le pusimos todo para el celoso.
Sí.
¿Cómo se llamaba antes?
Todo para el celoso.
Con el conurbo.
Mire usted.
Entonces no entraba nadie.
No. Le cuesta más asumir a uno que es conurbo que ser celoso.
No, yo quiero ser celoso.
Yo también quiero que se me reviente una...
Yo también quería ser.
No, tengo grandes intrigas cada vez que salgo de casa, qué es lo que puede estar
pasando. No, las tenemos...
Me pone mal eso.
Ahora va a ver lo que tenemos para ofrecerme. Es una cámara. Una cámara oculta. ¿Eh? Aquí no se la puedo mostrar justamente.
Está oculta. Y es el negocio nuestro.
Claro. Entonces, usted se va de su casa y cuando regresa, examina el video grabado por la cámara y usted puede ver todos los movimientos de su señora esposa.
Que la cámara va siguiéndola.
Nosotros tomamos la cámara y se la ponemos a su señora esposa.
Ahora mismo, si quiere.
Lo que sea, para saber qué está pasando, lo que
usted
sea.
Usted nos presenta a su esposa y nosotros, sí. Con un movimiento secreto que no le vamos a revelar, le incorporamos la cámara en X lugar del cuerpo. Es una cámara muy pequeña y su esposa empezará a llevarla siempre con Elia, allí donde fuere. Y usted por esa cámara verá todos los movimientos de su señora esposa. Y nosotros también, desde luego. No hacemos cada plato.
Oh,
perdón.
No, ustedes son mis asesores y veo
usted
bien.
Confirmará o abolirá sus sospechas.
No, pero yo quiero estar celoso. No quiero otro.
Empiezo
quiero
a entender.
Ser celoso.
Usted, muy bien lo que usted me dice.
Claro.
Usted quiere estar celoso. Yo también, usted sabe. Yo también, a mí me gustan los celos, y me cuesta mucho sentirlos.
¿Por qué?
Y los fomento, yo le voy a hablar 5 segundos de esto que me pasa, doctor, pero qué verdadero.
Dígame.
Mire, le digo en serio esto. Si usted sale con una dama, mejor dicho, si es que yo salgo con una dama que es examinada con lujuria por los muchachos, a mí me parece que está bien. A mí me parece que quiero eso, me gusta eso. Se incorpora a mi propio deseo el deseo de otros que están fuera.
No estoy solo en mis gustos.
No es eso, sería una consideración estética. El amor no es una pasión, mucho menos. Pero sí, usted sabe dos cosas, que sobre ese objeto de deseo que usted tiene está recayendo otros deseos. Pero más todavía, usted siente que tal situación lo pone a usted en peligro. Y el amor y la pasión son una situación de peligro. Si usted no ve que peligra la cosa, si no siente esa inquietud que rima tan bien con la pasión amorosa, que la complementa, la incrementa y la sitúa artísticamente... Digo, si uno no es capaz de sentir celos, algo falta.
Se estanca.
Algo falta, se estanca. Cuando usted tiene seguridad absoluta de que su mujer no lo va a traicionar...
Mírela bien. ¿Cómo lo va a traicionar?
Es mejor tener esa inquietud. Ay, ¿no me traicionará por otro mejor que yo? ¿Con uno mejor que yo? ¿O peor? No sé. Bien, pero si usted quiere sentirse celoso...
Sí, quiere estar celoso.
Bueno, lo primero que le vamos a conseguir es una novia hermosa. Lo primero que tiene que hacer es traer a su mujer, nosotros tenemos un instituto de belleza, y la convertimos en un objeto de deseo. Porque si su mujer anda todo el día de batón, de rulero, con una polera hasta acá, y echa una crota,
abandonada,
con chancleta...
Me cuesta ser celoso.
Pero usted no va a poder ser celoso. ¿Qué? ¿Se va a poner celoso de qué? Si, ni de usted mismo se va a poner celoso. Sí. ¿Quién va a desear a esta ahí, rezongando todo el día? ¡Ah, parece mentira! Que no. Entonces, la agarramos a su mujer, acá la encerramos durante una semana.
La concentramos.
La concentramos, la aceitamos con productos Richard Hatnut.
Excelente.
Y la dejamos. Pero, y entonces, incluso le digo, nosotros aquí tenemos algunos agrandadores del oro, que son personas que son capaces de desear un caballo. ¿Entiendes? Tipos que se anotan en cualquiera.
Y la van a elogiar.
Entonces, la van a elogiar, la van a seguir por la calle, le van a decir, pero pues usted se va a sentir.
Eso me pone muy celoso.
No, como no.
Los mejores amigos nuestros son
agrandadores del oro. O sea, por la calle pasa cualquiera.
Le gustan cualquiera.
Entonces, eso se los mandamos atrás a su mujer.
Pero no muchos, ¿eh?
No, dos mínimos. Dos
me va a alcanzar.
Se oye una cosa que se puede hacer. Y usted ve,
¿qué está diciendo a mi esposa?
¿Qué está diciendo? Ve,
ya me agarró un poquito.
¿Qué
está diciendo el tipo ese?
Ahí está. ¿Ves cómo lo ponemos?
¿Viste?
Y eso, 50 pesos por semana. Pero lo dejamos celoso, que le juro. Después no venga a reclamar, porque usted contrata el servicio por un mes mínimo. Y no, dice, párelán, que no vamos a tomar de los celos. Qué sé yo. No, señor. No
¿garantizan puede... algún resultado?
Sí, o sea,
que se queda mi esposa conmigo.
Se va a volver loco de celos. Loco de celos. Va a tener tantas dudas que su pasión por su señora esposa, discúlpeme, va a acrecentarse.
Va a tener de los dos celos, de lo eso patológico y de los normales.
Y de
normales.
Los otros, de los que hay, o el que quiera. ¿Qué quiere? ¿Los quiere patológicos? ¿Los quiere normales?
Yo quería
quiere celos de fin de semana, celos con interrogatorio.
Sí, yo quiero celos más que nada cuando voy a reuniones de amigos, me gustaría ahí tener celos.
Ajá. Bueno, pero entonces cuando usted vaya, me llama. Y nosotros, incluso lo llamamos por el celular a usted y le decimos, ¿sabes con quién está en este momento tu señora esposa? Y cortamos. Y usted se muere de celo mientras está jugando a la brisca con sus amigos.
Ah, viste, que la pasás bien ahí, ¿eh?
Sí, sí, ahí está.
Ah,
y lo llamamos cada 15 minutos.
Bueno, no, tanto.
¿Sabes con quién está? Con otros, que no era el mismo.
¿Lo va a resolver? ¿Tiene alguna foto para mostrarnos, para ir teniendo una pauta de lo que es su mujer?
Parecido a Julio Martel.
Sí.
Pero esa es su mujer.
Por eso
la traigo para que ustedes la tengan una semana.
Mire, va a ser un poco difícil.
Mi cuñado más
¿cómo
lindo.
¿Cómo difícil?
Mi cuñado más lindo.
Sí.
Bueno, no es muy lampiño.
Entiendan que el problema igual lo tengo. Así como es, todavía estoy sospechando de quién estará en casa en este momento.
Claro.
¿Dónde está Rolón?
No, Rolón en esto no trabaja, no.
No.
Pará. Es parecido a Rolón, ¿eh?
Y puede ser, usted sabe que... Imagínese, Rolón hace psicoanálisis a domicilio.
Claro.
Y él empieza...
Delivery.
Dice, ¿qué soñó anoche? ¿Y qué hora era? ¿Y cuando se despertó, qué hizo? Cuénteme más.
Todo baboso, ¿vio?
Y se dice, ¿vio los animales cómo se reproducen? Empieza a sacar la conversación.
No sé, sí, ya me está dando.
¿Qué me cuenta de los conejos?
Claro, dice. ¿Qué más?
¿Qué tiene que ver con el psicoanálisis todo eso?
No,
procreación con la
Rolón, el psicoanalista para levantarse en mí. Son los primeros 5 minutos de psicoanálisis, después ya le empiezo. Cuando usted, si usted se psicoanaliza, cuando él le pregunte, nunca vio los animales como hacen, ahí que
ya se fue para el otro terreno.
Él invita a tomar un café, una mena, dice, qué sé yo, la media luna, ¿no? Mientras moja la media luna el café con leche, le dice, ¿nunca vio cómo hacen los animales cuando están en celo? Ese es el comienzo.
Así chorreando la medialuna.
Sí. Así mojaba la medialuna Freud.
Se rasca el talón a través de la sandalia.
Anda con sandalia.
Bueno, no importa,
no,
pero sí, nosotros lo podemos. Y también a maridos que quieren saber. quieren cambiar los celos por una certeza. Entonces, ahí sí, seguimos a las damas.
Ahí le ponen la cámara.
Fotografía, fíjese, esta es una fotografía de su señora con... esta es la otra. Acá no salió, salió movida.
Parece otra. De atrás parece otra.
En esa que salió movida, parece que ustedes estaban interviniendo en el acto.
Y entonces el tipo dice, bueno, hágame cinco de estas, esta amplíemela.
Claro, sí, ¿no?
Esta para postre. Claro. Y bueno, entonces... y tenemos también artículos de vigilancia sonora.
Con un chip que le ponemos
Me interesa más que la cámara.
Claro, eso le ponemos en distintos lugares del cuerpo, su mujer,
chicharra.
Alarmas sonoras,
sí.
Que
ante el menor roce
suena. Y suenan, por ejemplo, cuanto más alto en el cuerpo se encuentra el chip, suena más agudo.
El pelo, le acaricia el pelo.
De la cabeza, sí.
El cuello le va como rozando el cuello.
Sí, ahí tiene pelo también en el cuello, bien, por eso.
Claro, hay algunos pelos. Sí. El brazo va bajando por el brazo a la cintura.
¡Opa! Se ha salteado algo ahí, me parece.
Este hombre se anda con prolegómenos.
No, miércoles. Se ve que tiene poco tiempo la mujer, ¿eh?
Usted sale corriendo.
De acuerdo al sonido.
Claro, con el sonido. Ah, así te quería agarrar, justo cuando te estaban acariciando.
Opa. Ya es más grave ahí, ¿eh?
No llegaría a ese sonido.
Sí,
¿que la suya?
No.
Por lo que vemos en la foto no llegaría, pero no. Después de una semana acá adentro, llega rápido.
Bueno, otra cosa importante con esto de los celos, ¿no? Que es que hay muchos hombres que le prohíben a su mujer distintas indumentarias. Y nosotros acá en la tienda anexa vendemos indumentaria para damas que son celadas por el marido. Tenemos polleras hasta el piso. Corsé de fierro con remache de tornillo, maquillaje que es al revés.
¿Cómo al revés?
Y que te lava el escracho, que te lo deja.
Claro.
En vez de embarazada la feamos a la mujer, ¿no? Poleras hasta acá, bufandas.
Bufandas.
Gorras, funches italianos. Claro. Estas cosas que oculten, sí,
claro,
a la dama.
Shampoo que le engrasa el pelo.
¿Ustedes se hacen cargo de convencer a la dama para que utilice eso?
No, ese es el marido el que la tiene que...
Mal aliento.
Tiene que obligar. Sí, vendemos unos...
Mal aliento.
El dentífrico, que en vez de mejorar el aliento, lo empeora. Se llama mal aliento.
Sí. No se jugó mucho.
Sí, algunos hombres lo usan incluso para... porque hay damas que desean un poco de olor ríspido.
Sí, claro, más masculino lo hace.
A mí me han dicho, yo salía con una dama una vez, ¿no es cierto? No viene acaso el nombre.
No la mencioné, no, menos al aire, no la involucre.
No. Bueno, muy bien, ¿cierto? La conocí, la invité a tomar algo, no sé, qué sé yo. Tomar algo. Bueno, estábamos hablando, ahí por ahí le digo... ¿Usted no vio cómo hacen los animales para reproducirse?
No, yo lo escuché en
media luna.
No, ¿en qué sentido? Pero le digo en el sentido de que ¿por qué no nos vamos a revolcar al terreno de al lado?
Más rodeo.
Y terminamos con todos estos prolegómenos, estos rodeos, estos exordios insustanciales que a nada conducen.
Claro.
¿A qué vamos a empezar a convencer sobre cosas que no me interesan ni a mí ni a usted?
No, claro. Hay que ser más expeditivo.
Muy bien, dice la mía, que ya había empezado a desvestirse.
No, bueno. Se ve que entendió el mensaje.
Claro, y empezó yendo. Dice, pague las medialunas y lo espero en el terreno de al lado.
Ajá.
Porque yo siempre voy a un bar que al lado tiene un terreno baldío para andar con traslados inútiles.
Claro.
No, sí, muy directo.
Los traslados internos.
Se diluye todo a veces.
A veces uno saca la cuenta y novias que se te va todo en traslado.
Claro.
Sí. Hemos estado 7 años de novio, 6 lo empleamos en traslado. Bien. Bueno, llegué ahí, justo ya estaba acá, me dice, estaba entre unos suyos.
Atrás del cañaveral.
¿Usted siempre viene acá? Sí, siempre que puedo, con la que alguno me trae. Sola no voy a venir, me dice la tipa.
Ah, que no se pone celoso.
Mientras me acariciaba el pelo, ¿no?
Conoce.
Entonces, te digo, ¿usted prefiere que le diga alguna frase tierna o no hace falta? Bueno, si gusta. Bueno, le digo, nunca me enamoré así de una mujer, nunca vi una mujer como usted, el corazón lo tengo lleno de peces dorados, etcétera.
Qué tierno.
Le dije yo, etcétera. Mientras levantaba la pata y me sacaba un mocasín que fue a parar lejos, después me costó encontrarlo.
Entre los zapatos.
Y por ahí la mina, ahí en medio del asunto, me dice, ¿sabe una cosa? ¿Cuál era su nombre? Le digo, Aguilera.
Aguilera.
El apellido, sí. Había un cajón ahí que decía Aguilera.
Cajón, frutería Aguilera.
Sí, yo siempre, cajón, cuando me preguntan algo y no puedo pensar porque estoy, contesto lo primero que veo.
Claro. Suerte que decía Aguilera.
Aguilera, le digo. Bueno,
Ferrum.
Espere. Le digo al tipo, no, al tipo no, era una tipa.
cuidado, era Aguilera, una cuidado Aguilera.
Le digo a Aguilera, peluda. Era una tipa. Sí, ¿qué le dije? ¿Por qué ella la tiene? Si me llamo Aguilera, ¿qué quiere? Me dice, mire, a mí en verdad, dice, me gustan los olores fuertes, los hombres con olor fuerte.
Sí, como debe ser un hombre.
Por ejemplo, yo estuve, me dice, estuve mucho tiempo con viviendo un romance con uno que fumaba Toscano. Fumaba Toscano Avanti.
Que se impregna.
Dice, tenía un olor, el degenerado, dice que solo yo le podía estar al lado.
No, y por los poros también.
Pero le salía por todas partes, sí. Una palabra. Y entonces yo me enamoré de ese hombre, después él dejó de fumar y ya no quedó mejor.
Claro.
Así que dice, le voy a pedir un favor, Aguilera. ¿Por qué ese? Si es que nos encontramos otra vez, ¿no? ¿Quién sabe? Le dije yo mientras. ¿Por qué no viene con los dientes sucios? En vez de lavarse los dientes ese día no se los lava y el día anterior tampoco. Y dice, a mí yo se lo voy a agradecer porque
sí, medio chancha,
siento,
¿no?
Claro, porque yo siento que la lijuria
el mal olor,
la lujuria o la liguria,
también las dos cosas, pues.
No, la liguria era otra, una lata de
algo italiano.
Bueno, le digo, sí, cómo no. Un día me llama por teléfono, yo le di el teléfono. Me dice, hola, Aguilera.
¿Quién?
Sí, le digo.
Ah, ¿usted se acordaba?
Sí, yo siempre digo sí, no importa lo que diga. Y le decía la Liguria, decía que es lo mismo. Sí, ¿qué tal? Me dice, habla Terencia. Bueno, ahí sí que no me acordaba. Pero igual le dije, ¿cómo estás, amor?
Amor a cualquiera que llame.
Claro, usted no sabe, amigo, cómo tira la Terencia. Y le dije, sí, ¿qué pasa, Terencia? Dice, podría verlo. ¿Se acuerda que la otra vez le dije yo que no sé? Ay, ahí me acordé. Ajá. Dice, mire, a mí me gustaría verlo la semana que viene. ¿Por qué usted ya dice, no cesa con los procedimientos higiénicos y nos encontramos? Y ahí, bueno, yo estuve una semana sin bañarme. Y sin lavarme los dientes, pero igual yo no tenía mal aliento, no tenía mal aliento, porque qué sé yo, esas cosas. Y ahí fue que me recomendaron el dentífrico, este mal aliento. Ah, me lavé los dientes,
un aliento a perro.
Cuando ella le dijo, hola, ¿qué tal, amor mío? Me dijo. Ahí en el mismo barrio. Le digo, esperá, que nada. Dice, pero ponete lejos, porque con ese olor, dice.
Ese afrodisíaco por ahí para ella.
Y bueno,
¿prosperó la relación?
Prosperó la relación, hasta que al final me cansé, ¿no? Porque en el trabajo me amenazaron.
Claro.
Me dijeron, mire. me dijeron, mire, Candiotti. Y yo en el trabajo me llamaba Candiotti. Mire, Candiotti, o se lava o lo echamos. Entonces yo le expliqué, le dije...
¿Qué momento, no, elegir entre el trabajo y el amor?
Dije, mire, Rondó.
¿Rondó?
Se llamaba así. Le digo, mire, Rondó, yo estoy así viviendo un amor con una muchacha, y a ella le gusta roñoso. Y entonces ahí me dijo eso que usted me dice, elige.
El amor o el trabajo.
O el amor o el trabajo. Y yo, mire, le digo, Rondó, en general hubiera elegido el amor, pero en este caso particular el trabajo, que también la novalía.
Claro, no estaba enamorado de Terencia.
Yo no estaba, de Terencia, no. Se lo cuento así como un episodio de una lujuria exacerbada por el olor, pero así como lo que se dice amor, no.
Nunca llegó a celarla, Terencia.
No, ay, justamente lo que dice usted, yo
volviendo los celos.
¿Cómo voy a tener celos y no me acordaba cómo se llamaba? Ay, ¿con quién estará esta chica? No me acuerdo cómo se llama.
¿Y ella qué recuerdo tiene de Aguilera?
No lo sé, pero no la vi. Un día le di una cita y no fui. Y bueno, ahí terminó. Ella me mandó una carta. Dice, nunca olvidaré tu olor.
Uh-huh. Impregnado quedó.
No la vi más, no la vi más. Pero bueno, con eso le quiero decir que lo que a unos repele, a otros atrae. Yo tuve otra que, por ejemplo, que es curioso cómo se despierta la pasión y la lujuria, ¿no?
Sí.
A mí me dijo Rolón que eso es, no me acuerdo qué me dijo.
Es patológico, dijo, ¿no?
Algo dijo. Pero, por ejemplo, tuve una dama que le gustaban las dentaduras postizas.
Eso es más difícil.
Fue muy difícil.
Muy difícil.
Yo le presté, yo le pedí prestada una dentadura postiza a un muchacho acá de la radio. Y él primero no me la quería prestar.
No, y que no se ve
una cara.
No veo muy higiénico el cambio de dentadura.
No me quería prestar la dentadura. Le digo, Mario.
Somos. ¿Qué?
Somos amigos. ¿Somos amigos o no somos amigos? Mactas le dice. No me dice. Pero me parece que la dentadura es un objeto y una intimidad tal,
claro,
que es un préstamo,
como préstamo
podría ser un poco inconveniente. Mira, le digo, si estás buscando pretextos para no prestármela, no me la prestes, pero aquí termina. Bueno, dice, lo voy a pensar. Bueno, al final me la presto. Me hizo tantas recomendaciones. Por favor, a la derecha, tira un poco a la derecha, me dice.
Tira a la derecha.
Tira un poco a la derecha. Vos te empezás a comer un sándwich, me dice, y se te va para la derecha. Así que manténelo, cada tanto pegaré un tirón a lo que estés comiendo. Yo no le quise decir que era, porque yo había estado conversando con una chica, justamente en ese mismo bar. Me dijo, mira, a mí no me gusta, me dice, son los hombres con dentaduras postizas. Parece que...
Sí, pero a Mario no hay que decirle eso porque es muy celoso.
Bueno, no importa. Entonces me puse la dentadura postiza de Mario con gran dificultad, ¿no?
Bueno.
No me andaba muy bien.
No era su talla.
Era un poco chica.
¿Cómo hizo?
Mario es un hombre bien parecido, de boca normal, y yo, el escracho que tengo, entonces no alcanzaba a cubrirme toda la boca, y si me iba para adentro.
Un peligro para tragarse también.
Sí. Bueno, entonces... Vino esta chica, ¿qué tal? Le digo, ¿cómo le va? Y dice, ¿qué tal hoy? Le digo, ¿sabe una cosa? Hoy me traje una dentadura postiza. Me saqué todos los dientes, mentira, no me la había sacado. Y me puse una dentadura postiza para vos, dice. Eso enciende mi apetito. Mis bajos apetitos. ¿Qué te parece? Me dijo, si vamos para el terreno de abajo.
Bueno, usted ya sabe dónde queda.
Ya. Y entonces, bésame, qué sé yo.
Aguilera.
No.
Otro cartel.
Me preguntó, no sabía. Ya no me llamaba. Entonces, bésame. Dijo, ¿cuál es tu nombre? Yo le dije, no había nada.
No había nada para leer.
Empecé a mirar y por ahí, por suerte, miré al cielo. Y le dije, Aerolíneas Argentinas. Y me dice, dame tus dientes, me dice.
Epa.
¿Cómo? Dame tus dientes. Dame tu dentadura.
Dame tus labios.
No, claro. Y ella empezó a besar a la dentadura sola. Ahí ya no me gustó. Digo, pará, digo, ¿y yo qué soy? Pero la dentadura es como si fueras tú.
Y no,
le dije, solamente, esto es lo que se llama una sinécdoque, es decir, la parte por el todo. Y más ahí me puse celoso. Porque si fuera mía la dentadura yo me hubiera conformado, porque es como si me besaran una mano. Bueno, la mano es mía, no voy a sentirme celoso de mi mano, ¿no? Discúlpenme el ejemplo. Pero en este caso, la dentadura era de Mario Mactas. Está con una mina y la mina empieza a besar, digamos, el cuello de Mario Mactas. Claro. Ah, no.
Y se puso como loco.
Y me puse celoso y no le podía decir nada porque ella creía que era mío. Ah, dice, en esta dentadura te estoy amando y te estoy soñando como soy, qué sé yo. No aguanté más.
Y se le tiró encima.
Y le dije, dejá a Mario tranquilo.
No.
Deja ya de besar a Mario. Le dije, agarré la dentadura y la arrojé para un costado.
La tenía que cuidar.
Ah, eso fue mi andar, la arrojé para un costado. Digo, en realidad esa dentadura no era mía, sino, y si cómo se llama ese muchacho, nunca te lo diré, qué sé yo. Y ella se fue llorando. Y yo, bueno, empecé a buscar la dentadura y entre los yuyos. Hasta que al final la encontré, llevé a Mario. Ay, menos mal, la estaba extrañando, ¿no? Así nomás, estaba tomando sopa, poner y dice, esta dentadura no es mía.
No puede ser.
Se ve que vio ahí, como es un lugar mucha gente,
claro.
Algunos se le salió la dentadura y vio cómo es la pasión, uno, ahí te quiero, te amo, no va a decir, para qué voy a buscar la dentadura.
Esa muchacha había estado varias veces.
Sí, pero bueno. Y era de otro, la dentadura. Digo, ¿estás seguro, Mario? Le dije. Sí, dice.
No podía cerrar la boca.
Una enorme dificultad porque era una dentadura muy grande. Realmente tenía como 64 dientes.
Ufa.
¿Por qué hacen? ¿Hay dentaduras postizas?
Sí, por la duda.
Las que hace este muchacho...
Barragán.
Son con dientes de más. Dientes supernumerarios. Bueno, no importa esto, ¿no? Le dije, Mario, y no sabía qué decirle. Dice, ¿cómo le voy a decir? Estuve en un lugar donde...
Aparte no iba a decir que a la chica le había gustado los dientes.
Le digo, Mario, estuve en una orgía ayer. Y llegó el momento de sacarnos todo. Y bueno, algunos como yo que somos cumplidores en exceso, vos me conocés a mí,
sí,
cómo soy en la orgía, le dije. Sabés, ¿no es cierto?
Sí, sí. Porque usted cuando trabaja.
Yo cuando voy a una orgía cumplo. Yo no empiezo a decir, vamos, qué sé yo.
Sí, no es todo.
A ver, que no. Yo escucho lo que dice el bastonero.
Sí. Y ahí se encolumna.
A la voz de Aura, a la vuelta, zapateo, qué sé yo. Una vuelta por aquí, la otra por... Yo cumplo todo lo que
diga
el bastonero.
Lo que diga el bastonero.
¿No? Porque nosotros en esa orgía... tenemos un bastonero que finge que estamos bailando el pericón nacional, para que no se quejen los vecinos. Entonces ponen el pericón nacional
a la voz de Aura,
a la voz de Aura,
el chaleco
Aura,
y así
ella con el zarandeo y él zapateando a la voz de Aura, Aura.
A la media caña.
A la media caña. Aura. A la caña entera. Aura.
¿Cuándo? Dice.
¿Cuándo
me toca? Dice.
A ver. Le explicó esto, le explicaba yo a Mario, que me miraba.
No imagino.
Con la boca abierta. Abierta por la dentadura, porque no la podía cerrar, o quizá por el estupor, nunca lo supe.
Una sonrisa plena.
Claro, y le dije, y por ahí, sacarse todo, Aura, y yo me saqué la dentadura, ¿sabes cómo soy yo? Le digo, me saqué todo, me saqué la ropa, el chaleco, todo, y la dentadura. Y no solo yo, sino algunas personas que había ahí que eran también.
Cumplido,
y después, bueno, cuando, dice, bueno, terminó la orgía prontito por la salida, que tenemos que barrer, porque a la mañana siguiente es un colegio.